Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a todos por venir. Vamos a tener una conversación íntima padre e hijo. Yo soy Pedro Ampuero y este es mi padre Pepe. Y queríamos dar las gracias primero a la megafonía que nos va. De nada. Pues eso, estamos haciendo una charla aquí sobre nuestras experiencias. ¿Tenéis algún sitio por si queréis sentaros alguno? Pero vamos, que una vez que os sentéis, mi padre os va a controlar que no os levantéis. Y nada, queríamos agradecer primero a la feria por haber pensado en nosotros, en dos vascos y en nuestras experiencias y en nuestra forma de vivir la caza para montarnos esta exposición que gracias a la gente de la feria, a los Garoz y a toda la gente que le ha puesto mucho cariño, la verdad es que ha quedado fenomenal y al ayuntamiento y a todos los colaboradores de la feria. Y por empezar, luego habrá un turno de preguntas que no sé ni cómo lo vamos a gestionar, pero lo iremos viendo sobre la marcha. Creo que la exposición, como veis, hay muchísima caza internacional, hay muchísimos animales de todo el mundo que reflejan un poco muchas de las aventuras que ha vivido mi padre, otras que he vivido yo y muchas que hemos vivido juntos. Pero la razón por la que esté ahí en el panel principal una codorniz es que para nuestra familia la caza menor ha sido algo muy importante y la caza en España ha sido algo muy importante que tal vez no esté del todo reflejado en esta exposición. Porque al final, como veis, todos los trofeos la verdad que tenemos de España son de cráneo, no los tenemos muy bien disecados, igual no eran tan espectaculares, pero parece un poco como que la caza en España para nosotros es algo secundario y es algo que es algo vital, ¿no? Y por eso quería empezar a preguntarle a mi padre qué es para él la caza menor, cómo empezaste y por qué han puesto una codorniz ahí como trofeo estrella de la exposición.
Bueno, pues esto, mis comienzos en la caza, mi padre no era cazador, aunque hay ahí un rebeco que mató en los Picos de Europa expuesto, el único bicho que ha matado en su vida, y no era cazador, pero le gustaba que yo cazara por estar en el monte y supongo que fuera de las salas de fiesta. Y entonces pues siempre me animó mucho a cazar. Y recuerdo una vez un amigo de mi padre que llegó a casa y traía, yo tendría 8 o 9 años, y trajo un par de sordas, que decimos en el norte, o becadas, y las puso ahí en la cocina, que se las traía de regalo. Y yo, al ver aquellas dos becadas encima de la mesa de la cocina, aluciné y me parecieron dos pájaros impresionantes. Y digo, ¿dónde viven estos animales? Pues aquí, en los bosques de Vizcaya, pues vienen de paso, de Rusia, de no sé qué, tal, igual. Ah, pues yo tengo que ir a ver estos bichos en el monte. Y me dediqué a acompañar a los amigos de mi padre con 7, 8, 9 o 10 años, que llevaba yo una escopeta de perdigones y cazaba sordas con la escopeta de perdigones, que por supuesto nunca maté ninguna, pero bueno, mataba algún petirrojo, mataba algún pajarillo y tal. Y ya con 13 años, me parece, tenía una escopetilla de 9 milímetros y conseguí matar en la Vega de Munguía, que no se me olvida nunca, una mingorra o agachadiza, que ya veis vosotros, y esa mingorra para mí fue ya el sumum de la alegría, ¿no? Y entonces, pues yo quería traer a la exposición la mingorra, pero la pobre mingorra se le salen las chirloras por aquí, le falta un ojo, y los Garoz y estos se han negado a que traiga mi pobre mingorra y han puesto una codorniz nueva ahí. Pero, en fin, y luego de ahí, en cuanto cumplí ya los 14 años, ya se puede ir a cazar, empecé a cazar perdices en mano, que ha sido mi afición preferida y sigue siendo las perdices en mano. Al salto con mis perros y perdiz brava, nunca de suelta, ¿no? Y este, sigo haciéndolo todo el año y es lo que quizás más me gusta. Luego ya un amigo mío, Juan Garay, me llevó a cazar rebecos al Pirineo y maté mi primer sarrio y ya me enamoré de la alta montaña, de la caza mayor y de los rebecos. Y a partir de ahí, también con mi gran amigo Juan Garay, pues empezamos el primer safari, lo hicimos en República Centroafricana, que está aquí grabado. Y luego ya pues empezamos a Canadá, Asia, etcétera, y todos los viajes de estos, pero nunca dejando ni las perdices, ni las codornices, ni las sordas, ni las caza en España de rebecos, está claro.
Y ahora que mencionas la caza internacional, ¿cómo era organizar un viaje entonces? Porque ¿de qué año estamos hablando? Si alguno pasa por aquí, hay algunas imágenes, porque empezó a documentar todos esos viajes desde... Creo que la primera cinta que hemos digitalizado es del 76, y hay unos documentos gráficos de vídeos que grababa, pues por recuerdo, no como documental, pero claro, unos documentos que nadie ahora mismo yo creo que tiene grabado. Y ahora, organizar viajes es mucho más fácil, pero organizar un viaje en los 70, en África, que no había ido nadie, ¿cómo era eso?
Bueno, pues era bastante complicado, porque empezabas por obtener los visados. Bueno, ya no digamos en Asia, ya Rusia, Mongolia y tal, con lo cual España no tenía relaciones diplomáticas, por ejemplo, ¿no? La gente, pues ya eso parece que se ha olvidado, pero no había relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, con lo cual había que hacer un medio pasaporte medio falso, que te lo hacían fuera para poder llegar a Moscú, de Moscú volar a Ulan Bator. Bueno, aquello era un gran lío. En cambio, lo de las armas era más sencillo que ahora, casi, porque el rifle lo llevaba, sobre todo a Estados Unidos, no te pedían un papel. Metías el rifle igual que la maleta y no te pedían un papel ni a la salida ni a la entrada de Estados Unidos. El arma iba... Ahora es mucho más pesado lo de las armas para esto. Y luego las organizaciones de los viajes, pues siempre había unas sorpresas, que si hoy en día las hay, pues entonces había muchas más. O te quedabas tirado, no había vuelos suficientes, te quedabas tirado en Ulan Bator o en Omsk o en no sé dónde. Pues bueno, había que aceptar que las cosas eran así, pero de todas maneras la aventura era enorme. Y luego lo que había es, sobre todo en África, muchísima más caza que ahora. Y en otros países, pues también la caza era mucho más salvaje y desorganizada que ahora, pero mucho más quizás real que ahora.
Porque a ti te detuvieron en Rusia, ¿no?
Sí, a mí en Rusia, sí, en Rusia
¿Has dicho
tuve...
lo de Rusia y lo de los visados, justo?
Sí, bueno, yo tuve una experiencia incómoda en Rusia porque a la vuelta de Ulan Bator, pues nos pararon en un aeropuerto de Moscú, nos aparecieron aquellos dos policías de esos como en las películas con las gabardinas hasta abajo, entraron al avión y me dijo el señor Ampuero, el señor Echevarri que venía conmigo, sí, síganos. Síganos, y a dos alemanes también. Y nos metieron en un... Nos quitaron pasaporte, nos quitaron equipaje, nos quitaron todo, excepto la mochila. Nos llevaron a un hotel perdido por el aeropuerto de se metió allí, rodeados de... No, voy a decir de negros, pero es que eran negros de tipos rarísimos allí. Estuvimos encerrados. No nos dieron ninguna explicación absolutamente de nada. Nos tuvieron allí 24 horas, no nos dieron casi de comer ni de nada, no podíamos salir de la habitación que estaba asquerosa. Y al día siguiente nos vinieron los mismos de las gabardinas que no nos respondían, esas de las películas soviéticas, pues les te miraban a la cara y no, tú les hablabas y como una pared, bueno, aparte que no sé si te entendían o no, pero era como una pared. Y entonces, pues nos, al final nos llevaron al aeropuerto, nos metieron en un vuelo. Y nos mandaron para París y no sabíamos si había llegado los equipajes, si no, y gracias a Dios llegó todo perfectamente. A los alemanes, que les tenían yo creo un poco más manía, les pusieron en la puerta del avión y no les dejaron montar. Y vieron ellos cómo salía su avión para Frankfurt y los tuvieron en la puerta y no les dejaron subir. Y les tuvieron allí, pues luego me llamaron los alemanes que por fin habían llegado a Alemania, pero... Estaban deseando otra vez que las fuerzas hitlerianas invadieran la Unión Soviética de nuevo. Vamos, o sea, es una cosa tremenda. Pero bueno, experiencias que pasaban entonces y que yo creo que ahora también de vez en cuando pasan. Pero entonces tenías una incertidumbre total, no había móviles, no había nada. Yo quería hablar con la embajada española, no me dejaron, no hicieron nada. Y si hubiéramos desaparecido, pues nadie se hubiera enterado. Pues no teníamos ni pasaporte, ni documentación, ni nada de nada, nada.
No, es que la gente de mi generación no se imagina que no había internet, que teníais que escribir viajes contratados por carta y llegar a un sitio sin conocer al tío, sin haber visto una foto, sin saber si iba a estar el tío, mandar dinero, no sé ni cómo mandabais el dinero y demás. ¿Cómo ha evolucionado la caza en España y en el extranjero, tú que tienes todo ese recorrido visto?
Vamos a ver, yo creo que la caza en España, desde yo empecé a cazar eso pues hace prácticamente 50 años, más o menos por decir una cifra, Y la caza menor en España hace 50 años era una maravilla. La perdiz, la codorniz, la tórtola, la paloma, el... Bueno, las acuáticas, España era un paraíso de la caza menor. Y en estos momentos, pues yo creo que la caza menor ha pegado un bajonazo tremendo, 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 tremendo. Y está en una situación, pues ya hemos visto que nos han cerrado el urogallo, la butarda, nos han cerrado la tórtola, varios tipos de patos, y la codorniz está en cuestión. O sea, la caza menor ha pegado un bajón y la perdiz brava, pues quedan muy pocos sitios. Algunos románticos que quedamos que la mantenemos, pero ha pegado un bajón tremendo. Sin embargo, la caza mayor se ha dado la vuelta. Matar un rebeco antes era una aventura y hoy en día matar un rebeco es más fácil que matar una perdiz brava. O sea, así de claro, ¿no? Y entonces, como decía un amigo mío, va a haber que poner precintos a las perdices y quitar los precintos a los rebecos y a los corzos, porque hay mucho más corzos que perdices, vamos. Entonces, la caza menor se ha vuelto para abajo y la caza mayor se ha venido arriba. Los jabalíes han aumentado muchísimo, los ciervos han aumentado una barbaridad. Yo me acuerdo las monterías en el Viso del Marqués, que eran todas fincas abiertas allí, que te pasaba un venado cada dos días y te quedaba ahí en el puesto, y ahora pues hay venados por todas partes, los corzos han aumentado muchísimo, las cabras monteses pues hay muchísimas, los rebecos han multiplicado por 10, en fin, no sé, eso, la caza mayor, gracias a Dios, ha ido a mejor. En cuanto al mundo internacional, la gran catástrofe es África, África era, en los años 70, 80, era un paraíso, y hoy en día está muy complicado, si ya se cerró el rino, el elefante prácticamente está cerrado, el león prácticamente está cerrado, leopardo está complicado y el búfalo es lo que nos queda, digamos, de caza así de los cinco grandes queda el búfalo, que es una maravilla. Y luego los antílopes se han complicado muchísimo, se han cerrado países, se cerró Kenia, Sudán está prácticamente cerrado, Somalia cerrado, Etiopía complicado, Zimbabue momentos malos, Sudáfrica, bueno, en fin, se ha complicado, Botswana medio cerrado, Angola cerrado, en fin, o sea, África ha pegado un bajón tremendo por culpa de, básicamente, la República Centroafricana, que era un paraíso, destrozada, República del Congo destrozado, el Zaire destrozado, básicamente por las guerras, fundamentalmente por las guerras y las guerrillas, etcétera. Y luego también por el aumento de la población, que ha invadido los terrenos de la caza y se la comen, y la falta de comida pues hace que maten y que se venda la caza para carne, que se venda en las grandes ciudades. Y eso pues está arrasando África, una pena. Hay algunas zonas todavía, pero son zonas carísimas y que no, y es muy, una pena. Aunque hay zonas muy bien organizadas como Namibia, algunas cosas de Sudáfrica, etcétera, pero África un desastre. En Asia, yo creo que Asia en cambio ha mejorado muchísimo, porque puedes acceder a todos los países de la ex Unión Soviética y a Pakistán, etcétera, países que antes eran prácticamente inaccesibles y ahora se va en un avión muy fácil. El único problema es que los precios en Asia, que son los grandes carneros, los marcores y tal, pues los únicos precios asequibles son los IBEX, ¿eh? Por eso nuestra pared de IBEX es bastante buena y la de Argalis pues falla un poco y la de marcores no la tenemos, porque los precios que alcanza un marcor o unos carneros argalis, etcétera, que entonces, digamos, era la décima parte lo que te costaba, ¿eh? Y entonces, pues quiere decir que eso se ha venido abajo, ¿eh? Y solo es a base un poco de dinero, pero la seguridad de matar grandes trofeos es mayor que nunca. Y luego lo que sigue igual que siempre es Norteamérica. Norteamérica está fantástico, igual que hace 50 años, y desde luego el que quiera vivir una experiencia igual que hace 50 años se tiene que ir a los grandes territorios del noroeste, del Yukón, las Rocosas o Alaska. Y eso es lo que queda exactamente igual que hace 50 años.
Y nada, aprovechando que hemos conseguido ordenar los trofeos y ponerlos aquí todos un poco para que los vea la gente, de todas, cada trofeo es, al final es una experiencia, es una aventura. ¿Con cuál te quedarías de todo lo que tienes aquí? ¿Cuáles dirías tu mejor viaje o tu trofeo que realmente dices si tuviese más especial para ti?
Bueno, yo le tengo un especial cariño al alce del Yukón. El alce del Yukón, la cacería del alce del Yukón. Comprendo que la alta montaña, yo que soy cazador de alta montaña y que tengo el premio Culminus Magister, pero yo Hay aquí una toma que viene en el vídeo, que es cazar un alce cuando le reclamas y te entra un monstruo de 800 kilos a 10 metros o 20 metros de distancia. Para mí eso me parece insuperable. Y luego otra caza que me parece que el corazón se te va, que no he querido traer los elefantes que tengo, el elefante en floresta, que ya no se puede cazar, pero el elefante en floresta es quizá la caza más apasionante que hay. Tirar un elefante a 7 metros de distancia, eso es apasionante. Y luego toda la caza de alta montaña, pues siempre es una maravilla, eso está claro.
Y ya que has mencionado el premio, te dieron el premio hace unos años del Culminum Magister, que es un grupo de cazadores de alta montaña, y diste un discurso que lo han puesto ahí, que me parece muy interesante, que está puesto ahí al lado del trofeo, que me ha preguntado bastante gente sobre él. Sí, en el que mencionabas un poco los tres problemas que crees, o las tres amenazas que tiene la caza y el futuro de la caza.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, en el Culminus Magister, como la reunión era de cazadores, muy, muy cazadores, pues yo lo que quise ser un poco crítico con nosotros mismos, ¿eh? Los grandes problemas de la caza, sobre todo en la menor, es la agricultura intensiva. Vamos a ser realistas, ¿no? Ese es el gran problema. Tenemos que ponernos de acuerdo con los agricultores y con la PAC para ver si conseguimos que la agricultura sea un poco más respetuosa con la caza, lo cual es complicado. Entonces, la única ayuda sería la PAC.
Que el problema es el sistema, que a mí muchos agricultores me dicen, oye, que la culpa no es nuestra y que no nos estamos metiendo con los agricultores, sino con el sistema que, oye, que obliga a los agricultores a hacerlo como es, porque si no las cosas, los números no salen, ¿no?
No, está claro. Es decir, los agricultores son nuestros aliados o deberían de ser nuestros aliados, pero da la casualidad que si las subvenciones de la PAC no tienen en cuenta la conservación del medio, y la conservación del medio para la caza menor es fundamental, pues ahí hay una discrepancia entre lo que es Europa, la PAC, los agricultores y los cazadores importante. Pero bueno, es un tema importantísimo, que sé, por ejemplo, que la Federación de Extremadura está luchando mucho en ese tema. Pero es un tema complicado porque en Bruselas se está muy alejado de la realidad del campo. Y aquí que estáis en Extremadura, que vivís del campo, y que la mayoría o mucha gente, pues entendéis de campo, pues, pero claro, los burócratas de Bruselas pues no han pisado un encinar, ni han pisado un jaral, ni idea. Entonces hay unas presiones que lo hacen un poco complicado. Pero bueno, volviendo al Culminus Magister, yo, como no era ese tema, era un poco criticar lo que yo creo que estamos haciendo mal, los que somos un poco cazadores muy deportivos y muy aficionados y amantes de la caza real, pues yo creo que tenemos ahora muchos ataques por parte de los animalistas y de los ecologistas, porque algunas cosas yo creo que las hacemos mal. Es decir, por ejemplo, yo creo que las grandes matanzas en monterías de 200, 300 reses, yo creo que eso es un rechazo. Los grandes ojeos que se matan 1000 perdices de bote, yo creo que eso a la gente que no lo entiende produce cierto rechazo. Luego ahora hay una nueva, o sea, cercones, caza de bote, grandes masacres, no nos ayudan nada a la imagen del cazador, al cazador como el conservacionista. Y ahora hay una nueva cosa que ha ocurrido, que desde hace 10 años o así, que es el tiro a larga distancia con el tiro de los rifles de alta precisión, que están desvalorizando mucho, sobre todo la caza de montaña, porque la caza de bosque o la montería, pues al final solo puedes tirar a 100 metros, o sea que es igual que tengas un rifle que tire a 1000 que tire a 100, ¿no? Pero en cambio la alta montaña, claro, si tú tienes un rifle que a 600 metros tira perfecto, pues la caza de alta montaña pierde su interés. Es decir, si el animal no te puede ni ver, ni oler, ni sentir, ni oír, pues tú le tiras a 600 metros y lo crujes. Entonces, es un tiro de precisión, pero no es cazar. Cazar tiene que, el animal tiene que tener la oportunidad de olerte o de verte o de sentirte o de oírte, ¿no? Entonces, yo creo que eso tampoco favorece. Es decir, ir al Karakorum, como está también aquí en el vídeo, ir al Karakorum con un rifle que tira 600 metros, no hay ni que escalar. Vas por el valle, te colocas, disparas y matas la cabra. Eso tampoco, yo creo, que ayuda al mundo cazador. comprendo que son tiros muy bonitos y es precioso y os respeto, pero no es nuestro estilo. Bueno, y no digamos nada del estilo de Pedro, que es arquero, con lo cual se tiene que meter como muchísimo a 70 metros, ¿no? Como esa es la máxima de los máximos de distancia, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no nos ayuda mucho y creo que si nosotros mismos los cazadores no cuidamos las cosas que hacemos y no cuidamos nuestra propia imagen, pues tenemos muchos enemigos en la calle, tenemos que tenerlo claro. Entonces, bueno, yo soy bastante purista, por eso el lema de la feria es vuelta a la esencia, pues hay que volver a la esencia de la caza, que es el que sea una cosa así. Y me parece que el arco en eso, y os felicito a los arqueros, el arco mantiene la esencia en el máximo, porque ya no hay más remedio que cazar de verdad. Y entonces yo sí te preguntaría a ti qué diferencia, que tú que cazas con las dos cosas, qué diferencia notas entre el rifle y el arco y qué sensaciones y por qué eres más arquero que riflero, ¿va a entenderme?
Sí, yo creo que sobre lo que decías, yo creo que cada uno tiene que disfrutar de la caza como quiera, no todo el mundo tiene igual ni el tiempo, ni las facultades físicas, ni económicas para, pues no sé, pues para pegarse 20 días cazando un animal. Entonces, oye, pues yo el día que no pueda andar, pues tiraré largo, no sé cómo decirte, porque es lo que hay, ¿no? Pero el peligro muchas veces es lo que compartimos en las redes y en los esto, pues al final lo mandas a un amigo, igual una montería, pues han matado 200 bichos porque había muchos cazadores, o sea que al final es una montería en abierto y demás, pero claro, igual esa imagen de todos los animales hay muertos que compartimos, pues igual no, como hoy en día lo puede ver todo el mundo, no es el medio, porque fuera de contexto, sin una explicación, que un tío que no entiende la caza no la va a querer ni escuchar ni entender, pues fuera de contexto nos puede hacer más daño que bien, ¿no? Y sobre la diferencia del arco y el rifle, bueno, yo cazo con todo, al final me gusta cazar con rifle, me gusta cazar con escopeta, con arco, con tirachinas, no, porque no tengo, pero vamos, cualquier excusa es buena, ¿no? Pero sí que creo que el arco lo que me enamora sobre todo es el silencio. O sea, tú cuando estás cazando, la detonación del rifle rompe la magia del momento. Está el campo, están los pájaros cantando, el animal, el silencio. Y joder, cuando disparas hay una detonación que se calla todo el campo y como que rompe esa magia, ¿no? Y el arco tiene esa ventaja. Que tú cuando pegas el flechazo nadie se entera, los propios animales de alrededor no se... No, eso es en Pakistán. No saben lo que ha pasado y esa magia sigue ahí. Y encima te obliga a forzar las posibilidades y acercarte todo lo posible. Porque muchas veces yo lo he oído en mucha gente, nada, cazar un rebeco es imposible si no se dejan acercar. Pues cuando tienes el arco, como no tienes otra opción, al final lo acabas haciendo. Porque con el rifle, claro, llegamos a 150 metros y es que dices, ¿para qué me voy a acercar más si ya lo tengo, ¿no? ¿Para qué me lo voy a jugar? Pero cuando tienes un arco te das cuenta que las entradas son mucho más posibles de lo que parecen. Y al principio tienes que andar mucho más, eso está claro, sobre todo en montaña, ¿no? Pero que lo imposible, para que alguno que quiera empezar a cazar con arco, que lo mitificamos mucho, pero realmente es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que como nunca nos ponemos en esa situación de romper la barrera de la distancia o de forzar o tal, no nos damos cuenta ni aprendemos cómo acercarnos a los animales para conseguir una oportunidad. Pero vamos, que yo me quedo con la cercanía y el silencio.
Bueno, ya que estoy ahora preguntando un poco, ¿cómo ha sido la evolución de los arcos en estos? Porque tú has empezado como hace 15 años con el arco, más o menos, ¿no?
Sí, yo empecé a raíz de un amigo de mi padre, que tenéis una foto allí, que el pobre falleció hace 2 años, ¿no? Hace un año, José Carlos Rodríguez Marina. Y empecé con un arco que él tuvo, que no lo podía usar porque se dislocó en la cacería al Polo Norte, te dislocaste el hombro, que ahora lo contarás, y debido a esa lesión no podía usar el arco, y el arco lo tenéis colgado ahí. Era un arco de 40 libras con unos rendimientos que hoy en día es como de chiste. Yo el primer pin lo tengo, en ese arco lo tenía a 12, el segundo a 15 y el tercero a 18, y no tenía medidor de distancia, entonces... O sea, acertar con la distancia tenías casi que tirar la cinta métrica para saber qué pin utilizar. Y claro, la evolución de eso a los arcos modernos hoy en día, que con sabiendo la técnica adecuada y usando el equipo adecuado puedes tirar a 40, 50 metros con mucha precisión, pues la verdad es que la evolución en ese sentido ha sido bestial y yo creo que muy buena porque ha permitido a los arqueros ser más eficaces, ser más precisos y meter a más gente en el deporte. O sea, porque ya incluso gente pequeña, gente joven, mujeres que igual no podían manejar las potencias que se manejaban antes para tener la penetración necesaria, hoy con los arcos y los rendimientos que hay, gente con 14 años, con 15, puede perfectamente tirar caza mayor por la eficacia de esos arcos, ¿no?
Yo del tema del arco, que aunque no soy arquero, pero veo, dice Pedro que no es tan difícil, pero el arco requiere mucho entrenamiento. O sea, es decir, es muy sacrificado en el entrenamiento, cosa que el rifle no, porque un rifle con visor bueno, pues con que tires 10 o 20 tiros al año, si tiras a un bicho parado, pues puede tirar cualquiera. En el arco, cualquiera, si no entrena, falla siempre. O sea, es decir, se falla siempre porque entre los nervios, el arco, la flecha, el viento, el bicho que se mueve, el tal y cual, falla siempre. Entonces, el arco sí requiere el sacrificio del entrenamiento. El rifle no lo requiere. Y la escopeta también, bastante, un poco de entrenamiento no le viene mal. Porque si no, hoy en día, las pocas posibilidades que tienes con una perdigrada o con una becada, mejor que entrenes un poquito porque si no, te vas a volver de bolo en el 50% de las veces.
Y yo siempre digo que hay mucha gente que lo del arco, pues dice, oye, es una pereza aprender a tirar con arco, la flecha, el no sé qué, porque desde fuera parece que son muchísimas cosas las que hay que tener, ¿no? Hay mucho material y da un poco coraje empezar. Pero si lo que te gusta es cazar a corta distancia y de verdad, mi padre cuando cumplí 14 años me regaló una escopeta con cañón bala y es con lo que empecé a cazar a corta distancia. Al final no tienes que abrir el arco, es más preciso, más contundente y es como una transición a la caza a corta distancia que es asequible para todo el mundo. Al final la gente, yo no sé por qué a veces en la caza con rifle, a medida que la gente va cogiendo experiencia, va montándole un visor con más aumentos, con más clics, con más esto, como patear larga. Como, esa es como la evolución, ¿no? En el arco, cuando la gente domina el polea, se va pasando al tradicional, como que se lo va poniendo más difícil, ¿no? Y creo que habría que pensar que igual la evolución es decir, oye, pues le voy a poner un visor con menos aumentos, le voy a quitar el visor, le voy a, no sé, buscar igual la dificultad también con el material. Mi padre es de la vieja escuela, lleva con el mismo, hay una foto ahí que de hace 21 años con el mismo rifle que sigue usando ahora, que cada vez que le cambio de rifle se cabrea conmigo, y tiene un Leupold de 10 aumentos, Y no le va mal.
No, está claro que yo creo que la evolución de los rifles hacia la supertecnología no es buena. O sea, yo creo que por eso yo creo que la gente joven, yo le recomendaría que si puede se haga arquero, porque además el arquero tiene una ventaja económica, diría yo, de que cazar una cierva con arco es un reto. Y es muy barato y es un reto, o sea que te quedas más contento que si matas un zorro con arco, te quedas, vamos, encantado de la vida, y eso es una cosa barata. En cambio, si quieres matar un medalla de oro de venado o de macho montés, joder, te cuesta un pastón, o sea, es decir, y eso con 20 años hoy en día, muy poca gente se puede permitir tirar un macho montés, o sea, muy poca gente. Y la que se lo puede permitir, pues casi sufre, ¿no? Porque te cuesta un pastón. Y si te vas a un argali de esos, pues te arruinas. Con lo cual, pues no tiene sentido esto. En cambio, con arco vas a unas ciervas, a un aguardo, a un corzo y tal. Y a lo mejor toda la temporada te tiras pegándole flechazos al mismo corzo. Y te sale, pues, relativamente económico y lo has pasado bomba, ¿eh? Yo creo que ahí hay un futuro para la gente joven importantísimo.
Y yo creo que en esta exposición se ven muchas cacerías internacionales y parece que la aventura solo está si te vas fuera. Pero la verdad es que se pueden hacer cosas súper interesantes aquí en España, muy asequibles. O sea, nosotros hemos estado en Gredos, pues ahora nos vamos en León en tienda de campaña una semana. Y al final, pues León, pues sí, el pueblo está al lado y la verdad es que no hay necesidad de meterse en una tienda de campaña. Pero se puede disfrutar de caza de aquí o con una hembra de cabra montés con el arco. Y hacer caza muy auténtica y muy salvaje y muy económica sin tener que irte a todo el extranjero. O sea, que aunque la exposición esta pues dé la sensación que la aventura está fuera, hay mucha España es muy bueno, hay unos sitios, el Pirineo, picos de Europa, o sea, España es una pasada y tenemos un privilegio, ¿no? Pero hay que buscarnos nosotros esa aventura y aprender a disfrutar de lo que tenemos.
Sí, nosotros ahora hemos estado aquí en Alcántara cazando y hemos estado en una cabaña viviendo, ¿eh? O sea, es decir, que, bueno, pues no es para hacerlo más difícil, pero bueno, sin querer en la cabaña estás más en el monte que en un hotel, o sea, aunque es mucho más cómodo el hotel, pero la cabaña, pues te tienes tú que cocinar, luego no hay luz, si hay luz, pues le sacas un poco más de unión a la naturaleza, y Extremadura, que tiene unas posibilidades impresionantes, yo creo que la gente joven aquí con un arco se tendría que pasarlo bomba, con muy poco dinero, pero pasarlo bomba, ¿eh? Y luego, si tiene la suerte de tener dinero o que le toque la lotería, pues que se vaya por los Argalis, que no se olvide que están por ahí, ¿eh? O sea, que te quiero decir que tampoco es feo, ¿no? O irse al Yukon o tal, o sea, es decir, que no hay que desperdiciar la caza extranjera en absoluto. Y de la caza extranjera yo recomendaría, desde luego, que no pierda el tiempo en mirar los precios de los Argalis y de los carneros, porque eso es... Pero hay cacerías de ibex, sobre todo en el centro de Asia, extraordinarias, y algunas cacerías en Norteamérica, como la cabra de las rocosas o los caribús. Bueno, los caribús se están complicando, pero antes era barato en Norteamérica, que son unas cacerías fabulosas, que no hay que apretar el gatillo a un carnero de Dol o a un bighorn. Se puede apretar el gatillo o la flechazo a un caribú, y la aventura es exactamente la misma, y el coste es la décima parte. Entonces, que tampoco hay que cortarse, o sea, pero tampoco hay que exigir.
Incluso acompañar. Incluso acompañar, que al final mucha gente dice, no, yo es que nunca me lo... Pues oye, pues seguro que tienes un amigo que va, pues vete de acompañante, que al final no estás pegando el tiro, pero la experiencia y la aventura es la misma, que hay mucha gente que hemos ido de acompañantes y lo pasas, sobre todo si es un amigo, como si lo cazases tú mismo, ¿no? ¿Hacemos preguntas o...? Y no sé si queréis, podemos pasar ya a las preguntas para tampoco aburriros aquí con nuestro libro. Y si no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o le gustaría que hablásemos de algo. Hemos espantado a todo el mundo ya. ¿Que sigamos? Pues vamos a que nos cuente un poco mi padre lo del oso polar, que lo he mencionado antes. Y me parece interesante que ahí tuvo un accidente gordo.
Bueno, en la caza hay experiencias muy buenas y el resultado que se ve aquí, pues se ven cosas muy buenas, pero también se sufre, ¿eh? Se sufre y pasan cosas y desagradables, pues lo que he contado de la Unión Soviética, que es un tema, digamos, de ciudad, pero también en el campo pasan. Y yo la experiencia quizá más dura y más lamentable fue que yo fui a cazar el oso polar. El oso polar se caza en los territorios del noroeste, en Canadá, ¿eh? Y bueno, y se caza con trineo y con perros. Es una cacería que está aquí también en los vídeos, espectacular, de bonita, pero muy dura, porque estás cazando a 30, 40 bajo cero, eso sin viento. En cuanto hay viento te metes 60, 70 bajo cero, que no estamos acostumbrados. Y desde luego se sufre un disparate con el frío y hay que tener cuidado, no puedes tocar los metales, no te puedes quitar los guantes, no te puedes hacer... Hay una serie de cosas. Bueno, total, que yo fui a por el oso polar, me fui solo a una isla que se llama Grisfjord, que está en el polo norte magnético, y iba en el trineo, y como iba en el trineo vas en un cajón detrás, y van tirando los perros o en aquel momento que íbamos de traslado con las motos de nieve, porque íbamos trasladándonos para ir al cazadero. Total, que pisamos una grieta de esas que hay, porque se caza encima del mar. El oso polar de esa época está todo el mar congelado y cazas en el mar. Entonces se volcó el trineo y se me salió el brazo. Vamos, se me salió el hombro. Y entonces fue un tema muy complicado, porque estábamos en un sitio sin... Pues eso, a menos 40... sin nada, con el hueso por aquí saliendo, bueno, y una cosa horrible. Bueno, entonces, pues teníamos una pequeña radio, habíamos conectado con la Policía Montada del Canadá, la Policía Montada del Canadá nos mandó a un médico que estaba a 1.800 kilómetros, o sea, muy cómodo para que el médico nos cuidara. Entonces, el médico Lo que pedía es que me tomaran el pulso, todos los nolotiles y pastillas que tenía me los metí en el cuerpo, pero claro, pero nos metíamos en una pequeña cabaña de 2 metros cuadrados que llegamos de mala manera, unos dolores horribles, y el médico, bueno, vio que no me quedara dormido con esas temperaturas, y, en fin y tal, y que mandarían un avión de rescate, pero claro, el avión llegaba si hacía buen tiempo, si no hacía buen tiempo no llegaba, y no había pista tampoco, y estábamos en el mar, entonces hicimos una pista de aterrizaje con toda la ropa, y gracias a Dios salió un día maravilloso, y los esquimales que estaba, con los dos esquimales que estaba, llegaron dando saltos de alegría, con buen tiempo, viene el avión, y apareció el avión, me ataron en el avión, porque yo estaba semi-inconsciente, me llevaron a Resolute Bay, pero claro, en Resolute Bay tampoco hay hospital. Lo que hay es una enfermera, pero sí tenía un aparato de rayos X. Y entonces el médico de Frobisher decía, si no tiene roto el hueso, hay que meterle el brazo. Si no tiene, si tiene roto, no, porque le puede desgarrar todo y se muere en una de un derrame de sangre, ¿no? Entonces hicieron la radiografía y afortunadamente no tenía el brazo roto. Y un amigo mío que estaba cazando el oso por otras islas que llegó, se enteró en el hotelito que hay, que había un español medio cascándola allí, vino corriendo, era mi compañero, y entre el conductor de la ambulancia y mi amigo, siguiendo las instrucciones del médico, me encajaron el brazo, que me dolió, no os podéis imaginar. O sea, pero bueno, me metieron el brazo, me pusieron la documentación, el pasaporte y esto, y me metieron un avión para España. Yo llamé a casa y dije, llego hecho una ruina, dejé ahí el equipaje, los rifles y todo, ¿no? Llegué a España y me tiré 6 meses de recuperación o 8 meses, pero los canadienses me dijeron que me respetaban el permiso del oso polar y al año siguiente me lancé a por el oso polar y maté un oso polar extraordinario, pues es una cacería espectacular, espectacular, que yo no sé si va a durar mucho, pero es una cacería realmente muy distinta, muy distinta. Eso y la floresta son las dos grandes cacerías distintas.
Creo que Ramón tiene una pregunta.
Pepe, ¿cómo en el año 99 se pasó por la cabeza de llevar a tu hijo a un África tan dura como puede ser Sudán? Y difícil, o sea, un niño con 10 años, cogerle y llevarte a una supercacería peligrosa por todo. O sea, ¿cómo se te pasó por la mente eso?
Bueno, pues fue una decisión riesgosa, como debo decir. Bueno, pero Pedro desde muy pequeño, ahí está ahí mi otro hijo, que no es cazador, y mi hija, que es ecologista, pero amante de la caza, pero ecologista, pero bueno. Entonces, esto, Pedro desde los 7 años, la pasión por la caza fue tremenda, porque nada más llevarle al monte, pues ya era una especie de excitación tremenda la que tenía, rastreaba la sangre a 4 patas y heríamos algo, o sea, era una pasión tremenda, ¿no? Y entonces yo estuve esperando a ver cuándo le podía llevar fuera. Y quizá fue un poco riesgoso irnos a Sudán, sí, es reconozco.
La promesa fue que era cuando llegase al botón de arriba de la chaqueta, de
sí,
la camisa.
La camisa.
Y como entonces, ahora nos alimentan mejor, pues llegamos
antes de
tiempo.
Llegó antes de tiempo. Y entonces, pues nos decidimos ir al Sudán y bueno, el vídeo del Sudán es entrañable, ¿no? Pero fue una cacería muy dura porque primero la ausencia de caza allí era total porque está todo arrasado por los furtivos de árabes que vienen en los aviones y arrasan todo, los propios ejércitos, que son los que cuidaban los animales. Me acuerdo que encontramos una camioneta que cuidaba, digamos, el territorio del ejército sudanés del norte y cuidaban los furtivos y las guerrillas. Ya empezaba, pues no digo la yihad y todo eso, pero ya había líos de ese estilo y resulta, no, estamos cuidando muy bien la zona y llevaban 4 gacelas Dorca que las mataban con esas ametralladoras que van en los jeeps. Llevaban 4 gacelas y dije, aquí no hay nada que hacer.
Que claro, de hecho, dormimos con las gacelas colgadas, que había ratas por abajo, ¿no te acuerdas?
Sí, bueno. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Tuvimos la suerte del único arrui que vimos. Lo cazamos, que está allí, que es un trofeazo. El único, yo creo que de los últimos arruis de Nubia que se han cazado, o el último, no lo sé. Desde luego, deportivamente, pues a lo mejor es el último.
Que el arruí, si lo comparáis con que está en aquella esquina, que está introducido en España, Si lo comparáis con los españoles, es mucho más pequeño, pero porque vive en el desierto y no tiene que comer. Al final aquí se han hecho más grandes y con más cuerno y tal, pero eso es un arrui muy bueno para allí. Pero claro, no tienen la misma calidad de comida que se puede encontrar aquí en Alicante o en Murcia.
Bueno, y luego en esa cacería tuvimos la mala suerte, pues fuimos luego a por el ibex de Nubia, que estaba también complicadísimo, a unos montes, y tuvimos una gran oportunidad que me la han contado esto, porque iban conmigo y me dijeron, ahí está el ibex. Y yo tenía un dolor de cabeza, habíamos dormido en el monte que no veía, y no lo vi al ibex, y lo debimos de tener a huevo.
A 50 metros en el viso, y todos estábamos ahí, o sea... Porque me pilló muy joven, si no ese IBEX estaba patas arriba.
Pues yo no vi el IBEX y es una asignatura pendiente que me ha quedado y que creo que me quedará para siempre.
Pero bueno, ahora parece que lo han abierto y otra vez, no sé si queda algún IBEX o no, porque al final allí las poblaciones se van de gente es muchísima y hay muchísima presión.
El tema de las guerras y el tema de las guerrillas y el tema del terrorismo internacional, las armas por todas partes, Somalia invade Sudán, Sudán invade la República Centroafricana. Habéis oído todo lo del ¿cómo se llama la zona esa que del Sudán? Los campamentos. Aquello es un auténtico desastre. Entonces, hay ni guardas de caza, ni protección, ni nada. Es decir, está todo el mundo armado hasta los dientes y los únicos sitios que queda caza y que donde están también armados hasta los dientes, como habéis visto aquí también el vídeo de Pakistán, y yo estaba en el Pakistán y hemos estado en la frontera de Cachemira y en el Karakorum, que todo el mundo va armado hasta los dientes, pero la caza tiene tanto valor, los marcores, los guriales de Baluchistán y el ibex del Sin tienen tanto valor que los jeques de la zona, que por supuesto están todos armados hasta los dientes, son sus propios guardas de caza, pero por un tema económico, es decir, un ibex del Sin vale más que todos los rebaños de ovejas que tiene el jeque. Entonces, como a mí me dijo el jeque, que le dije yo, y bueno, ¿y cómo tratas aquí a la gente? ¿Cómo mantienes la caza? Y me dijo, el que me mata un ibex del Sin es pena de muerte. Y le digo, ¿pero cómo me estás diciendo? ¿Pena de muerte? Sí, pena de muerte, porque ese es, perdonad la frase, es un cabrón, me decía, porque ese tío que me mata a mí un ibex del Sin no tiene por qué matarme un ibex del Sin, porque si su familia tiene hambre, me mata una oveja que tengo 100.000 y no pasa nada, y se lo come en su casa y alimenta a su familia. Si me mata un ibex del Sin, su único objetivo es fastidiarme. Y a mí no me fastidian mis súbditos. Y entonces le corto el cuello. ¿Qué es lo que haríais vosotros si os asaltan un banco en España o si os asaltan un banco en Nueva York? También le metéis en la cárcel o lo fusiláis. Bueno, tampoco fusilamos a tantos, pero bueno, pero yo aquí, como no hay cárceles, pues se termina la historia y ya está. Y gracias a eso, las poblaciones de ibex del Sin han aumentado muchísimo. Pedro ha estado ahora 20 años después, ¿no? 30 que estuve yo.
30 años después, que de hecho cacé el ibex en la misma piedra que lo cazaste tú y me di cuenta porque cuando llegué a casa empecé a ver su álbum de fotos y de repente vi uno y dije, oye, este guía es el que me guió a mí. Pero claro, 30 años después le reconocí, tenía la misma expresión de la cara.
Sí, pero yo que he visto los vídeos de Pedro del Sind, los bichos hay más ibex y más grandes, ¿eh? Con lo cual quiere decir que la teoría del jeque de cortar el cuello al furtivo funciona fenomenal. Entonces, pues aquello, la caza ha ido para arriba. Y en la zona también del Karakorum que estuvimos, también te llevaban la misma filosofía. El que tiene hambre, que mate una cabra, o que mate una hembra, o que mate un chivo. Pero el que mata a un ibex del Karakorum grande, le cortamos el pescuezo, porque si no, esto no tiene futuro, ¿no? Y estuvimos en el Karakorum con todo el equipo de que acompaña a los ascensos del K2 y toda la zona del K2, que acompañan a Juanito Yarzábal, a Edurne Pasaban y tal, fueron nuestros guías de caza. Lo que pasa es que, claro, nos hacían unas propuestas totalmente deshonestas. Mirad dónde está el ibex, vamos a por él. ¿Pero cómo vamos a ir a por él? Joder, es que tú has subido ahí con Edurne Pasaban y con Juanito Yarzábal. Conmigo, desde luego, ni de coña. O sea,
y
me
te relajaban aquí, diciendo, nada, si con dos rappels y 100 metros de cuerda, no hay peligro. Y yo, bueno, no sé, yo no lo veo claro.
Pues bueno, esas son las historias de que han pasado, ¿no?
Bueno. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Rafa Carrillo.
Hola, es un placer escucharos, pero quería saber, ¿teníais algún truco entonces con el tema de la ropa? Porque hoy en día hay unos adelantos con las telas de Gore-Tex, con todo, y entonces me imagino que no había. Y las condiciones climatológicas eran las mismas o peores.
Bueno, el tema de la ropa, y en estos vídeos también se ve la evolución. Es decir, bueno, en África no hay problema, porque en África lo que hay que cuidar mucho son los pies, y las botas entonces ya eran buenas. O había unas Adidas buenas, vamos, Adidas, o había botas de baloncesto, que ya para andar por África lo más importante son los pies. Eso es lo más importante, porque con el agua, el calor y tal, como te hagas ampollas, has podido fastidiar la cacería. Pero claro, en Norteamérica o en Alaska o en el Polo Norte, bueno, en el Polo Norte usábamos el traje de los esquimales, el traje de piel de caribú y las botas de los esquimales de caribú y toda la ropa de los esquimales. Es decir, los esquimales nos daban su ropa y luego nos poníamos muchas más capas porque, claro, mientras ellos en las tiendas, a 20 bajo cero, a 10, a 5 bajo cero en la tienda, ellos estaban desnudos, yo llevaba 40 chalecos, claro, porque para ellos a 5 bajo cero estaban desnudos, vamos, sin ropa, ¿no? Y estupendamente. Yo sufría muchísimo, y no digamos para ir al cuarto de baño, claro, que era ir afuera a menos 40, una complicación importante. Las cacerías de Canadá y Alaska, que requieren ropa muy, muy buena, muy buena. En aquella época usábamos las famosas Barbour, no sé si os acordáis de las Barbour, que son como unas chaquetas que se les echaba aceite o no sé qué se les echa un protector. Y luego las típicas ropas de agua cera. De marinero, cera. Y las ropas de marinero, de los marineros de los arranchales vascos que van a pescar por ahí, eso usábamos de ropa de agua, que la ropa de agua es... Para mí, la prenda más, desde luego, todas las cacerías de Norteamérica, la ropa de agua es la prenda más importante. O la delgada, si es en agosto, y si es en octubre, la gorda. Pero la ropa de agua hay que llevar la mejor. Porque todo lo demás, y las botas, muy buenas. También el calzado vital, Gore-Tex, o muchas veces botas de goma. Pero eso, el peligro es que luego te hacen la puerta. Pero la bota de goma se utiliza muchísimo en Norteamérica, muchísimo, para vadear ríos. Y como todo está siempre mojado, pues te protege bastante. Entonces las ropas era bota de goma, incluso hip boots, hasta aquí, hip boots, es importante porque tienes muchos arroyitos y muchas puñetas, o bota de cuero si estás en alta montaña y te dejan arriba, bota de cuero, pero con carácter, es muy importante. Y luego la ropa de agua, lo más importante es la ropa de agua, pues todo lo demás da igual, pero la ropa de agua... vital. Y antiguamente el Gore-Tex, las Barbour.
La mayor diferencia entre la gente de ciudad y uno de campo es que cuando vas allí los guías llevan solo una chaqueta y no se la quitan ni para subir, ni para bajar, ni para estar parados. Van siempre vestidos igual, da igual. La gente de campo, solo lleva un cacharro, el paraguas y ya está, joder. No sé si hay alguna pregunta más.
Que mi pregunta es, ¿cómo se te ocurrió la idea de empezar a documentar a dónde vas a cazar y crearte el canal de YouTube y eso?
A los dos, porque bueno, nosotros empezamos a documentar... Yo empecé a documentar los viajes porque mi padre me obligaba a grabarle los suyos.
No, a mí me encanta viajar, no solo cazar, me gusta viajar. Y me gusta, así como Pedro es bastante inculto, yo procuro ser más culto que Pedro. Entonces a mí me gusta mucho... antes de hacer la cacería o el viaje, documentarme de la historia del país, cómo es el país, dónde voy, el Atlas del National Geographic, bueno, ahora con Google, pero antes con el Atlas del National Geographic, dónde voy a ir, dónde vamos a parar, qué escalas vamos a hacer, qué poblaciones hay. Y entonces yo siempre hacía una introducción con un mapa del viaje que íbamos a hacer, qué sitios íbamos a hacer y tal, que lo grababa y luego iba grabando al principio con Super 8, con las películas de Super 8, que vosotros no sabéis ni lo que es. Lo primero Super 8, luego los vídeos malos, los vídeos, está ahí mi cámara vieja, está en una urna ahí, pero bueno, ya eso fue un avance importante, porque las películas de Super 8 luego había que revelarlas, luego ponerle una cinta grabadora pegada a la película que grababas luego, ¿eh? Y bueno, aquello era un lío, pero bueno, te quedaba una documentación, mira, que ahora la estamos viendo y realmente hay cosas muy emocionantes de ver de aquellos recuerdos, ¿no? Y entonces yo, Pedro me grababa a mí y tal, y él se fue metiendo en ese lío, y claro, con las nuevas tecnologías, y que es bastante habilidoso, reconozco, pues está haciendo unas películas que son infinitamente mejores que las que hacía yo en mi época, está claro.
Es interesante ver la evolución, porque hemos digitalizado todo su archivo, que son como 80 películas o no sé qué, que estamos viendo a ver qué hacemos. Y la evolución de al principio, cuando grababa él, que cada vez que me grababa a mí, papá, no seas pesado con la cámara ya otra vez. Y ahora cómo ha evolucionado el tema y ahora grabamos todos estos documentales. Para los que no nos conozcáis, están todos en YouTube, los ofrecemos gratis para que los podáis ver. Y si buscáis Pedro Ampuero podéis ver una gran cantidad de vídeos. Esas son las películas antiguas de mi padre.
Esta es la película antigua, esta es la primera cacería en la República Centroafricana, en el año 76.
Yo quisiera haceros un par de preguntas. La primera es, actualmente, para realizar esos vídeos tan maravillosos que tienes en tus canales de YouTube, ¿cuánta gente os acompaña realizando solamente las labores, digamos, de cameraman o de documentalista gráfico? Esa es la primera. Y la segunda pregunta, quería que nos hablases un poco, Pedro, de tu proyecto Stack Culture. Realmente, ¿qué es ese proyecto? Gracias.
Bueno, pues los documentales hay de todo. O sea, tenemos documentales que para llevar a un... O sea, por ejemplo, el del Yukon, el del Alce, lo grabé yo solo, con ayuda del guía que grababa el lance, que al final es lo más complicado. El resto lo puedes medio grabar. Pero claro, llevar a un tío hasta el Yukon es una ruina. O sea, y ya si es profesional y le tienes que pagar los días, pero solo llevarle ahí... pues la verdad es que el coste es muy elevado. Luego hay cacerías que llegar al sitio pues requiere menos vuelos, menos tiempo y tal, que llevamos una persona normalmente, porque dos es un rollo, y cazando con arco es todo mucho más lento, la gente molesta, más ruido, entonces es un poco un proceso complicado. Y para proyectos más locales o demás solemos ir con dos personas, de tal forma que sea más dinámico, porque cuanta menos gente hay, más tiempo pierdes recreando todo, porque al final... disparas el animal, tienes que recrear un poco cómo fue, contar, entonces vas mucho más lento. Y el proyecto Stack Culture es un proyecto que esta es la segunda temporada, estamos grabando una serie para YouTube, cazando la berrea por todo el mundo. El año pasado, con el COVID, solo pudimos hacerlo a través en España, pero estuvimos 22 días cazando la berrea en 6 sitios diferentes de España. Y este año, en la segunda temporada, ya hemos empezado a viajar. Hemos estado el primer episodio, lo hemos grabado en Alemania, que ha sido precioso, cazando allí, aprendiendo un poco la cultura en torno al venado y a la berrea del mundo, ¿no? Y cómo ven los alemanes la berrea, pues es que no ha sido espectacular, no tiene nada que ver como lo vemos aquí. O sea, allí los venados, para tirarles, tienen que tener 12 años. Entonces, más de 10 años por ley, pero normalmente lo están tirando con 12 y 14 años, que es algo que aquí en España es impensable. También es verdad que los venados son un poco distintos, ¿no? Pero cómo tratan el respeto al animal, cómo lo sacan, cómo los ritos que tienen de tocar la trompeta y tal, cosas que se ve una cultura y es lo que intentamos reflejar con la serie. Entonces vamos a hacer Alemania, mañana nos vamos a León una semana con el arco a cazar un venado de montaña en tiendas de campaña, a ver si tenemos suerte. Vamos al Pirineo francés, que ese venado lo vamos a cazar con un punto rojo, para un poco mostrar que también se puede cazar con rifle a corta distancia, que no hace falta siempre usar un arco, vamos. Y ya por último terminaremos en las Highlands de Escocia, cazando ahí los venados en Escocia, que también es algo que queríamos hacer, que yo creo que va a ser muy bonito.
Hola, buenas tardes. Al padre, que es el mayor, y el jefe, como le suele decir el hijo, que ha cazado tanto... Yo supongo que, como yo mismo, que he cazado mucho menos que tú, tendrás alguna asignatura pendiente, porque yo tengo muchísimas. De esos viajes que hemos hecho, que se nos ha quedado para atrás el bicho, que no ha sido lo que queríamos, que estábamos buscando, que es una hembra, que es uno inmaduro. En definitiva, ¿tienes algún animal pendiente todavía por este mundo de Dios?
Vamos a ver, tengo desde luego tengo tres clavados en el corazón.
Asignaturas pendientes.
Asignaturas pendientes, tengo tres claras. Pero yo, por ejemplo, Marcores no he matado nunca, pero no, para mí no es una asignatura pendiente porque no he querido ir, porque me parecen unos precios absolutamente disparatados y no... Y hombre, me apetecería ir, pero no me parece un disparate económico. Pero de asignaturas pendientes tengo el IBEX ese de Nubia, que lo tuve a 50 metros y que no lo vi. No es tan pendiente porque no lo vi. O sea, pero bueno, pero gracias, pero bueno, siempre me ha quedado el cabreo y las broncas que me echa este, lo tuviste a huevo, ¿no? O sea, luego tengo una asignatura pendiente que es el Sitatunga de Floresta. Yo creo que aquella colección de Sitatunga será la mejor de España, pero le falta, o de las mejores del mundo, pero le falta el Sitatunga de Floresta. Y he ido tres veces a la Floresta por el Sitatunga de Floresta y no lo he matado. Y bueno, no he tenido esa oportunidad y sería la pieza que más ilusión me haría, más que el IBEX de Nubia. Y luego se me ha quedado como asignatura pendiente, pero por circunstancias de la vida, el varal del Nepal, porque yo tengo el varal chino, pero el varal del Nepal, he tenido dos veces la cacería reservada, pero una vez hubo la revolución comunista, luego hubo la revolución de no sé qué, luego me pasó no sé qué, total, que se me ha pasado la edad y ya no puedo ir al varal del Nepal porque no me meto a 4.000 metros de altura yo ahora porque me puedo cascar y entonces no me compensa y ahí queda el varal del Nepal. O sea, que esas son mis tres asignaturas pendientes, son esas.
Vale, no sé si hay alguna pregunta más.
Pues nada, cerramos.
Pues nada, oye, millones de gracias a todos por aguantarnos, gracias por venir a ver la feria y que os agradecemos vuestra presencia. ¿Vale?
Muchas gracias a todos.